Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Los acompaño esta mañana con mucha tristeza porque la cumbia peruana está de luto. En la madrugada del domingo fue asesinado por sicarios en medio de una balacera contra el bus de su agrupación Armonía 10, el cantante Paul Flores. Una persona conocida como Ruso en el mundo de la cumbia, a quien todos recuerdan hoy con muchísimo cariño. Sus restos han sido llevados a Piura para que sea enterrado ahí, en su tierra natal. Han tenido que pasar 1.800 asesinatos para que las fuerzas políticas en el Perú comiencen a entender que el ministro que tenemos es un problema. Y de eso vamos a hablar, por supuesto, también de las complicaciones de la señora presidenta y de las pruebas del abandono de cargo que pesan contra ella. Pero antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y empezamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtenga el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, a esta hora no se tiene ninguna información sobre los asesinos que dispararon contra todo el bus del grupo Armonía 10. El grupo, unas 30 personas en el bus, se movía de Jicamarca, donde había dado un espectáculo, a Santa Clara, donde iba a dar otro espectáculo. Y en ese trayecto fueron perseguidos por la Avenida Próceres de la Independencia, hasta que finalmente fueron obligados a detenerse a balazos, y en ese intercambio murió el cantante de la orquesta, el hombre que está delante, el vocalista de la orquesta. Esto es terrible. Estamos hablando de un hombre de 39, apenas iba a cumplir 40 años, que ha trabajado en la orquesta desde que tiene 17 años, que ha recorrido desde Piura todo el Perú. Un inocente, que lo único que estaba haciendo era trabajar como sus compañeros. Es la primera vez que esta orquesta tiene un ataque. Pero una escisión de esta orquesta ya ha venido siendo atacada. Y otras orquestas de cumbia también. Han habido ayer varios comunicados. Por favor, veamos primero el caso de Aguamarina, que creo que tiene el comunicado más contundente de todos, y que termina con esta frase: ¿hasta cuándo? Han asesinado a Paul Flores, ya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que nos maten a todos? Y le reclama con toda razón a las autoridades que hagan algo por ellos. Que por lo menos encuentren a los asesinos, a los extorsionadores que vienen extorsionando a grupos musicales. Todos los artistas se han manifestado ayer, otras orquestas también. Están ahí, por favor, me parece que tenemos al Grupo 5, a Corazón Serrano, a la misma Aguamarina, diciendo lo mismo. Todas. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Y el comunicado también de Armonía 10. Todos, claro, condolencias, pesar, pero detrás de esto, ¿qué hay? Hay la indolencia del Estado peruano. La indolencia de un Congreso que no ha hecho otra cosa que legislar en favor del crimen organizado en el Perú. No ha hecho otra cosa. Prescripción más corta para los delitos. Allanamiento, no, si no tienes a tu abogado al lado. Detención preliminar para no flagrancia, la suspendemos. 4 meses sin detención preliminar para no flagrancia en el Perú. ¿De verdad? Crimen organizado, lo derogamos, ya no existe el tipo penal. Ay, lo tenemos que restituir, pero solo para sicariato y extorsión, nada más, para el resto no. Y así puedo seguir. Es el Congreso que más normas a favor del crimen ha promulgado ha dicho que los crímenes de lesa humanidad antes del 2002 ya no existen. Ha dicho que la policía ahora se hace cargo. Ya no el Ministerio Público, la policía de la investigación. Este es el Congreso. Son cómplices y han sostenido al ministro Santibáñez, que ya tiene 10 meses en el cargo. Y reitero, 1.800 muertes, porque cuando él llegó, comienzan a incrementarse. Cuando Dina Boluarte llegó al poder con Pedro Castillo, 28 de julio del año 2021, en el Perú se mataban a 2 personas diarias por sicariato. Asesinato violento, ¿no? Hoy se matan 6. 2 a 6. Y el salto olímpico se da durante el gobierno de Dina Boluarte. En particular, en la gestión de Santibáñez. Pronto, en mayo, cumpliría 1 año. Uno de los ministros más longevos del interior que hemos tenido. Que debe prestar innumerables servicios a la señora Dina Boluarte, porque el mensaje anoche fue, ya lo veremos, alto y claro, se queda. Se queda. Se queda. Un ministro que se está discutiendo su impedimento de salir del país. Ojo, ¿ah? Un ministro que se destacó por ser abogado de policías juzgados por una variedad de delitos, entre ellos escuadrones de la muerte. Un ministro que no puede resolver los problemas más agraviantes que tiene la Policía Nacional. El 50% de la flota de la Policía Nacional está inoperativa, tirada en depósitos. La mitad de la flota de la Policía Nacional. ¿Qué patrullaje van a hacer? No tienen flota. No pagan. No pagan las licencias de los softwares que tienen que utilizar para interceptar, para reconocimiento facial. No tienen laboratorios para identificar inmediatamente con huellas digitales al instante escenas de crimen. No tienen ni siquiera para hacer un análisis de sangre, por Dios. Que si lo pides te puedes demorar 3 meses en que te lo mande el laboratorio. ¿Quieren hacer una reforma en la seguridad pública? Que inviertan en patrullaje y en inteligencia. Tienen plata. Ah, plata tienen. Lo que no tienen es competencia para hacer lo que hay que hacer. En este programa hemos entrevistado a cantidad de profesionales, ex policías, que saben perfectamente lo que hay que hacer. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque se repiten las mismas recetas que no funcionan y que solamente satisfacen las necesidades de quienes están en el poder. Porque reitero, estos partidos políticos y esta presidenta y este Consejo de Ministros sostienen a Santibáñez en el poder. Pero claro, ayer, viendo que pierde Piura, los primeritos, Fuerza Popular y Renovación Popular, salieron a decir, no, que el ministro se vaya, que renuncie. Pierden Piura, pues. Pierden su plaza política. ¿Quién va a votar en Piura por ellos después de esto? Miren ustedes el comunicado, a ver, el primero. Comunicado Fuerza Popular. Fuerza Popular exige, ¿no?, la renuncia y censura al ministro del Interior. Susel Paredes presentó una moción de censura en enero. ¿Alguien de Fuerza Popular la firmó? Nadie. Nadie. Siguiente, por favor. Siguiente, la de renovación. Ahí se ponen creativos, ¿no? Estado de excepción. Estado de excepción es estado de emergencia. ¿Ok? Yo no creo que pidan estado de sitio, ¿no? Reorganización de la policía. ¡No! Del Poder Judicial, no de la policía. El retiro de la Corte Interamericana, ¿no? Inversión en inteligencia. Ya, la plata está. ¿Qué clase de pronunciamientos son esos? Si ese partido ha sostenido a Santibáñez, si López Aliaga se abrazaba con Santibáñez, ahí están las imágenes, y decía que era un gran ministro, porque el raqueteo había bajado, claro, y se abrazaba con él. Lo que da cólera, de verdad, lo que da cólera, de verdad, es que estos partidos se estén colgando de los muertos para hacer política. Porque, claro, no es que el día sábado para domingo solamente haya muerto el señor Flores. No, 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 no. ¡No! Tiraron una granada en la puerta de Chepita Royal en Puerto Piedra y tiraron gas lacrimógeno dentro de una discoteca en Trujillo. Eso es normal, para no hablar de todos los muertos del fin de semana. Pero claro, ahora les pega a ellos. Es su base, pues, Piura. Es su base. Entonces tienen que saber, sí, renuncia, renuncia. Reitero, esos dos partidos y los que vienen también, ¿qué han hecho contra la delincuencia en el Perú? Nada. Aprobar leyes pro delincuentes. Y en sus comunicados dicen, las leyes están dadas. Las leyes están dadas, las que hay que derogar. Las leyes están dadas. Se han volado el tipo penal de criminalidad organizada y solamente se aplican algunas conductas, nada más. La colaboración eficaz la han destruido. ¿Cómo creen que se atrapan bandas? Con soplones, pues. ¿Qué beneficios se les pueden dar? ¿Qué más tenemos más de los socios del pacto de gobierno? APP. APP no pide renuncia. Pide tontería y media, lamenta, todo lo que ustedes quieran. Pero no pide la renuncia ni la censura del ministro. Aun cuando ayer, sí, Lady Camones firmó la moción de censura. Martín Hidalgo ha hecho un cuadro, Martín Hidalgo del Congreso ha hecho un cuadro muy interesante que les puede ayudar, después lo pueden volver a ver despacio, para ver qué partido, ¿no es cierto?, firmó o no firmó la moción de censura contra el ministro Santibáñez. ¿Ok? Luego, ¿qué partido emitió comunicado? Todos, casi todos menos, bueno, Perú Libre, el Bloque Magisterial y Cambio Democrático Voces y Somos Perú, no, pero me parece, y Honor Democracia tampoco, pero todos los demás sí. Y algunos piden renuncia y censura, ¿ya? Fuerza Popular, ¿se pueden imaginar? Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País. Y la censura la pide la bancada socialista, que ya la había presentado, y el bloque democrático que ya estaba detrás de eso. ¿Ok? Pero todos los demás somos hipócritas. Unos hipócritas. Sí. Lo vamos a censurar, lo vamos a censurar. Son hipócritas completos. Por eso, y porque se los he explicado ya muchas veces, este Congreso, la composición de los partidos que están en este Congreso, son parte del problema, no son parte de la solución. El ministro Santibáñez se tiene que ir y se va a ir. Pero mientras no se ataquen los problemas verdaderos que generan la inseguridad ciudadana en el Perú, seguimos en el mismo esquema. ¿Qué más tenemos, por favor? Porque ahora vienen las grandes ideas. Susel Paredes presentó esta moción de, como les contaba, de censura. Lady Camones firmó, juntaron las 33 firmas, procede la censura. Procede la presentación de la moción. Pero no procede todavía la censura. ¿Por qué? Porque para censurarlo necesitas mayoría. A ver, pues si esta semana lo censuran. Porque está clarísimo, clarísimo, y así lo ha dicho el ministro Morganquero, que Santibáñez tiene el respaldo del gobierno. Anoche se presentó Morganquero, si me ayudan con eso, en el programa de Latina, Punto Final. Lo entrevistó Mónica Delta con una cara que era la cara nomás, ya era un editorial. ¿Ya? Y le preguntó varias veces y específicamente si habían tratado anoche en una sesión de emergencia al Consejo de Ministros la renuncia de Juan José Santibáñez. Dijo que no se había tratado la renuncia, no, no, no. Y luego, el señor Adrián Zen, presidente del Consejo de Ministros, sacó un tuit de su cuenta personal, ¿no? Muy bien, diciéndonos que tenían grandes ideas, grandes ideas. Estado de emergencia. Estado de emergencia. Y una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, para el martes, ¿ah? Para el martes, para mañana. Y una reforma integral del sistema penitenciario. Grandes ideas. Ay, Diosito. Pero eso no es todo. La presidenta esta mañana fue a un colegio en Independencia, porque hoy día se inician las clases en todo el Perú. para los niños que pueden iniciarlas, ¿ah? Por si acaso. Porque hay niños a los cuales se les cae el colegio encima y hay niños que tienen al extorsionador parado en la puerta. Entonces no pueden ir al colegio. Pero señora presidenta, fue Independencia y tuvo esta brillante idea. Por favor, escuchemos.
Y lo digo a viva voz, a estos malditos asesinos, a estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos, a emprendedoras, a emprendedores que con justo esfuerzo se labran el futuro. A estos les digo, estoy pensando firmemente en la pena de muerte.
Que piense lo que quiera. No se puede restituir la pena de muerte en el Perú. Ya se lo han explicado 200 veces. Escribió un libro, claro, lo plagió, sobre la protección de derechos constitucionales. Y se lo voy a explicar cortito, ¿ya? Para que no los agarren a todos ustedes de idiotas, porque esta señora nos quiere agarrar a todos de idiotas. Vamos a explicarlo en corto, ¿ok? El Perú abolió la pena de muerte, salvo para un caso. Guerra exterior, traición a la patria. Se tienen que conjugar los dos elementos. La Constitución del 93 añadió y terrorismo, pero nunca se legisló en el Código Penal porque no podía legislarse. Y somos abolicionistas por una muy buena razón. Primero, porque son procesos larguísimos entre que tú detienes a una persona y le quitas la vida, el Estado le quita la vida, pueden pasar 10, 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque tenemos algo muy común que se llama error judicial. Y una vez que lo matas, no puedes rectificar el error. Puedes meterlo preso injustamente y rectificar el error. Puedes aplicarle la pena de muerte, ya no puedes rectificar el error. En el Perú abolimos la pena de muerte. Felizmente. Felizmente, porque hay casos probados en los cuales se fusiló gente inocente. ¿Ok? Primer acto. Segundo acto, no es disuasivo de nada. Porque donde hay pena de muerte se siguen cometiendo los mismos crímenes. ¿Ok? Dos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció, a raíz del tratado, que ahí donde se abolió la pena de muerte no se puede restablecer. Está en el tratado. Nosotros firmamos ese tratado en la época del gobierno militar de Morales Bermúdez. En la Constitución del 79 se abolió la pena de muerte, salvo para traición a la patria en caso de guerra exterior. ¿Ok? Abolida. ¿Qué podemos hacer para restituirla? Denunciar el Tratado de Derechos Humanos. Por eso quieren salirse de la Corte Interamericana y por eso les dan esto como bocadito. Por eso lo pone Keiko en su comunicado y lo pone López Aliaga en el suyo. ¿Pero saben qué significa salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo que significa que usted y yo nos quedamos sin derechos. ¿Quién se beneficia? El Estado. Porque son solo los gobiernos los que son denunciados ahí. Nadie más. Ningún particular es denunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados son los denunciados. ¿Qué es lo que quiere el Estado? ¡Que no lo denuncien! ¿Qué hacen las dictaduras? Venezuela y Nicaragua, salirse de la convención. Obvio, eso hacen las dictaduras. Entonces, con el cuentito de la pena de muerte, que no le van a poner a nadie hoy, porque no existe en el Perú, lo que quieren es sacarlos de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya le prohibieron a los más pobres del país defender sus derechos con ONGs que reciben financiamiento internacional. Ya se los prohibieron. Eso ha sido la semana pasada. Ahora te quieren quitar completamente la jurisdicción. Y obviamente con reforma del sistema de justicia, lógico. Estos sinvergüenzas están utilizando la muerte de un ídolo popular para lucrar políticamente en su beneficio. Es una vergüenza. Ni estados de emergencia, ni reorganización del Poder Judicial, ni salirnos de la Corte Interamericana, ni pena de muerte van a resolver el problema que tenemos hoy, que se resuelve con patrullaje e inteligencia. Dos asuntos abandonados por este ministro. Abandonados. Y van a seguir estando abandonados por mucho tiempo. Porque este gobierno no tiene ningún interés en ninguno de los dos temas. No es nuevo tener el 50% de la flota tirada en depósitos. Como no es nuevo que no hay laboratorios, no hay ciencia, no hay Diviac. No hay grupos de élite policiales de inteligencia haciendo investigaciones. La policía de investigación está desarticulada y desmantelada. Los policías no tienen ni equipos de comunicación, no tienen ni comisarías interconectadas, por Dios. Una escena de crimen no tiene un reporte de huellas de los sospechosos en el mismo día. Puedes esperar meses. No pueden hacer ni una prueba de sangre, por Dios. No pueden sacar un ADN. Y así vamos a vencer al delito y al crimen. Da una cólera. No se olviden del hashtag. Por estos no. Por estos no. ¿Y saben por qué va ganando la delincuencia? Por la indiferencia de todos ustedes. Que entiendo perfectamente, están hartos del Estado. El Estado no hizo nada por ustedes en la pandemia, no hizo nada por ustedes para que sus hijos tengan un buen colegio o un buen hospital. Están hartos del gobierno. Resuelven sus problemas al margen del gobierno. Resulta que esa indiferencia termina costándonos a todos. Porque el crimen se mete en la bodega de tu casa, se mete en el servicio escolar al que van tus hijos, se mete en tu entretenimiento, con tus cantantes de cumbia, se mete en todas partes el crimen. Y Dina Boluarte está aterrada de que la vaquen. Es lo único que le molesta, que los caviares la van a vacar. No hay ningún caviar en el Congreso, ojo, son 130 congresistas. Esos son los que la van a vacar, no los caviares fantásticos o mágicos. Vamos a una pausa y regresamos con Dina Boluarte y su laberinto de cirugías, lo que le puede costar la presidencia sin problema. Pausa y volvemos. Muy bien, la presidenta de la República ha mentido. Es una mentirosa, por favor. Primera titular, Dina Boluarte mintió al país, se realizó 4 intervenciones quirúrgicas, permaneció 2 noches en la clínica Cavalli. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque el doctor Cavalli está colaborando con la justicia y ha entregado un informe operatorio. Se operó 4 cosas la señora. Lo de menos fue el tabique desviado. Lo de menos. Que claro, tienen que fracturártelo, como bien dice el informe, y volvértelo a colocar. Pero le quitaron las bolsas de los ojos, le colocaron unos hilos a los lados, le sacaron grasa del estómago, y no sabía que la nariz quedaba acá abajo. Todo eso lo hicieron. La operación duró casi 3 horas. Por supuesto que tenía anestesia general. Y por supuesto que se quedó 2 días en la clínica. Sangró poco, felizmente. Fue un buen postoperatorio. Algunos dicen que se probó que la señora no tiene sangre en la cara. 2 días en la clínica. 4 operaciones en simultáneo en distintas partes de la cara y el cuerpo. Esto es un procedimiento de 40 minutos donde siempre estuvo consciente. Le hicieron una desviación de tabique, ¿no? Consciente. Y en todo momento estuvo consciente y hablando con el médico. En todo momento, sí, de verdad, en serio. En todo momento. Jamás la sometieron a anestesia general. Pero qué mentirosa. No hay ningún problema, ojo, con que la señora se opere entera. Desde el talón hasta la punta de la cabeza, se le provoca. pero tiene que informarle al Congreso que se va a hospitalizar y que durante las 48 horas de descanso que necesita para operarse, puede asumir la conducción del país el presidente del Congreso. La tienen que suspender temporalmente. Eso es lo que manda el artículo 114 de la Constitución. Pero la señora no le da la gana de obedecer la Constitución porque hace lo que le da la gana porque el Congreso se lo permite. Esa es la verdad. Y como sabe que es verdad, ha tenido que salir a mentir. Conferencia de prensa, ¿no se acuerdan? Con arbolitos navideños y con todos los ministros paraditos de blanco. ¿Ah? Diciendo, no, le han hecho una operación necesaria, médica, urgente, imprescindible. Qué bestia para mentir, ¿no? O sea, qué bárbaro para mentir. No tiene una sangre fría para mentir, ningún problema. Pero el problema adicional es que su doctor no cobró, o no le quisieron pagar, porque se lo hicieron gratis, pero no era gratis. Porque el doctor a su vez le pidió favorcitos a la señora presidenta. Y esos favorcitos incluían colocar a todos sus amiguitos en distintos puestos del Estado. Esta información la ha sacado Gidebrand en sus 13. Y veamos, por favor, lo que sigue. Un personaje clave, Delfina Yaguno, ex asistente de Otárola, su secretaria personal, ha confirmado que trató temas con el cirujano de Dina Boluarte. No ha confirmado todo porque ha dicho que ella va a hablar con la fiscalía. La cita a la fiscalía y está citada para el caso de abandono de cargo que se sigue contra Dina Boluarte y ella va a contar lo que sabe del doctor Cavani. Pero que el doctor Cavani se comunicó con ella, claro, porque le mandaba la información para que le nombren a los amigos en los puestecitos. O sea, no solo es abandono de cargo, ¿eh? Me parece que es tráfico de influencias y podría ser cohecho. O sea, la señora se opera gratis. Y nada es gratis en esta vida. Y a razón de su operación, el médico le consigue puesto de trabajo en el Estado a todos sus amigos. ¿Qué más tenemos? Por favor, más información. Patricia Muriano tiene un nuevo audio. Patricia Muriano es la asistenta personal, ex amiga de Dina Boluarte. Y ella es la que dice que hablen con Delfina y Yaguno, que ha reconocido que es amiga de Patricia Muriano, que ella sabe perfectamente de los pedidos de la señora Dina Boluarte, perdón, del señor Cavani a la señora Dina Boluarte. ¿A quién más se consiguió pedir? Los tramitaba el primer ministro. Hay una carlincatura que creo que nos pone en claro cómo es, ¿no es cierto?, el intercambio. Presidencia Ejecutiva de Salud, Gerencia del Adulto Mayor, Gerencia de Redes Unidos, eso es todo lo que pedía el doctor Cavani, ¿eh? Gerencia de Ofertas Flexibles, puesto en PromPerú, Gerencia de SEDAPAL, ¿no? Eso es lo que ha costado. Creo que lo grafica claramente. Pero no es lo único, hay más información. Un celular de una persona de siglas JOS, atribuidos a un señor de apellido Olazábal, muy amigo del señor presidente de la República. Ese celular está en manos de la fiscalía y de ese celular está saliendo la caja de Pandora. Porque han salido un conjunto de selfies de la señora presidenta de la República. Ella misma se los ha tomado, ¿ok? Y ella se los va tomando después de su operación. Alguno incluso en el avión que la está llevando a Brasil, días después de su operación, y los comparte con JOS. Hay también información de ese mismo celular sobre una propiedad que le interesaba a la señora presidenta en Ohio, Estados Unidos. Ese celular va a cantar. Y aparentemente el señor Olazábal también está cantando. Porque cómo tiene la fiscalía todo el material que está en ese celular. El señor Olazábal también y su familia están vinculados al incidente de la playa Asia del Sur, el famoso caso Míconos y el cofre. ¿Por qué? Porque es a la casa de esa familia a la que Dina Boluarte va. Y es con este señor Hoss con el que intercambia amorosos mensajes. De nuevo, no hay ningún problema en que la señora haga con su vida sentimental lo que le provoque. Lo que le provoque. Siempre y cuando esa persona especial para ella, el expresidente del Club Apurímac, no tenga a su hijo, ¿no es cierto?, viajando con la presidenta a China, por ejemplo, en visita oficial. Por ejemplo, ¿no? Es decir, que esa pareja sentimental no se beneficie directo o indirectamente de ninguna gestión del sector público. O que conozca todas las intimidades de Dina Boluarte y esté dispuesta a compartirla. ¿Todo esto puede ser materia para una vacancia presidencial? Claro que puede ser materia para una vacancia presidencial, por eso está aterrada Dina Boluarte. Aterrada. En abril ella convoca elecciones, en menos de un mes. Esto tiene tiempo para irse decantando y que la voten. ¿Eso va a mejorar al Congreso para las elecciones del 2026? Lo dudo. Lo dudo. Porque han sido sus socios. Y es por eso que ella no mueve Santibáñez. Porque debe creer que su suerte ya está echada y lo necesita al lado. Porque ¿qué más sabrá Santibáñez que tampoco puede salir? Porque sabe demasiado. Esa es la situación hoy día en el Perú. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la ex ministra Ana Neira para hablar un poco de estos temas y de la pérdida de seguridad jurídica que estamos teniendo. Dos leyes la semana pasada. Una para la censura previa de las actividades de las ONGs y quitarle la defensa legal a los más pobres. Y la otra para callarnos a nosotros, a los periodistas, para que ya no les podamos contar lo que les estamos contando cada día. Ahora nos quieren meter a la cárcel 5 años por difamación. Regresamos con todo eso después de la pausa. Muy bien, estamos con la ex ministra Ana Neira para conversar de varios temas de coyuntura política, justamente temas que se ven en el sector justicia y en el sector de los abogados, que están hoy día muy ocupados viendo qué está pasando con el Congreso y con el gobierno. Muy buenos días, doctora.
¿Qué tal, Rosa María? Qué gusto saludarla. Un gusto estar con usted.
Bueno, teníamos una agenda de varios temas, pero la coyuntura me obliga a preguntarle sobre la pena de muerte. De nuevo, otra vez, la señora presidenta lo acaba de anunciar. Lo estoy pensando seriamente, como si dependiera de ella, además, como si no se tuviera que hacer una reforma constitucional que depende del Congreso, no de ella, y que requieren dos legislaturas y la denuncia de un tratado.
Además de lo que usted ha explicado muy bien, no hay que olvidarse que este es un bichito que ya el gobierno está moviendo hace un tiempo, ¿no? El ministro de Justicia está haciendo sus mesas de trabajo, medio escondidas, ¿no? A nivel nacional, hablando de la pena de muerte. Es finalmente un populismo penal, que es un poco lamentablemente lo que el gobierno nos está acostumbrando últimamente, ¿no? No medidas eficaces, sino medidas para la tribuna, ¿no? Voy a hacer la cárcel como las hace Bukele, voy a generar terrorismo urbano, ¿no es cierto? Pero no están incidiendo en medidas específicas, eficaces, y lamentablemente producto de esto tenemos la cantidad de homicidios que tenemos hoy, 6 al día, y ahora uno lamentablemente muy visible, que ha llevado sorpresivamente a todo el mundo a reaccionar, pero una reacción que parece ser bien episódica, ¿no? En la mañana todo parecía indicar que el ministro salía. Y creo que hoy ya más bien todos estamos convencidos que la concesión parece haber sido este estado de emergencia nacional que, como sabemos, solito no va a generar absolutamente nada. Y parece que el ministro sigue, ya lo anunció él mismo, en una entrevista que más parecía
Claro,
monólogo.
y el asunto
Y
es que, mira,
además,
para
me
la
hizo
única
quedar,
cosa
¿no?
que podría servir un estado de emergencia es para la inviolabilidad del domicilio, para la detención por 24 horas, pero
Pero solo eso ya creo que se ha demostrado repetidamente que solo el estado de emergencia, sin inteligencia, sin otro grupo de medidas, no va a solucionar las acciones, ¿no? Por ejemplo, la presidenta del Poder Judicial hace un rato decía, ¿no? hay que aprobar las unidades de flagrancia, espacios concretos que le permita al Poder Judicial mayores acciones cuando hay un flagrancia. Hemos estado, creo que 3, 4 meses casi sin detención preliminar, porque básicamente el Congreso primero la eliminó y luego el Ejecutivo la observó el último día para que haya receso parlamentario y no la tengamos. Entonces, y aparentemente para blindar a sus propios cercanos, como el asesor presidencial que hubiera sido detenido si es que hubiera habido esa figura. Entonces, en realidad, lo que parece esquizofrénico es que en otros espacios, en otros países, cuando tenemos inseguridad ciudadana, más bien lo que hacen los congresos, los gobiernos, es darse más herramientas para combatir el crimen, no quitarse las herramientas
acá o flexibilizarlas, ¿no? Leyes claro. Pro-crimen, tenemos varias, ya las hemos explicado al público, pero además lo complicado del estado de emergencia es que al restringir el derecho de reunión y la libertad de tránsito, lo que puede hacer el gobierno es utilizar el estado de emergencia para que la gente no proteste contra el grado de inseguridad que está viviendo. Es decir, utilizar esto como una herramienta política de represión de la ciudadanía, que ya sería el colmo.
Pero eso que bueno, que lo hicieron, hay que recordarlo, no en la inseguridad ciudadana, pero lo hicieron cuando asumió el gobierno y producto de eso lamentablemente tenemos 50 muertos, pero además lo dicen en su discurso, ¿no? Cuando, por ejemplo, los padres de familia dicen, vamos a hacer una marcha blanca por la acción con los colegios, dicen, ay, ¿por qué usan políticamente? No, eso no es un sí. uso político, es el legítimo derecho de las personas de protestar cuando estén inseguras, ¿no? Cuando uno siente que va
a en este momento, para que el público lo entienda, el estado de emergencia lo están dando para que usted no se queje, para que usted no proteste. Ese es el sentido del estado de emergencia.
Para que se quede en su ahora, casa y si sale, viene la policía y te puede intervenir, ¿no?
Claro. Ahora, reitero, la señora Dina Boluarte puede pensar lo que le dé la gana, pero ella no reforma la Constitución. Sobre la pena de muerte no tiene nada que decir, porque es reforma constitucional. Ella, nada, cero, solo el Congreso. A ella no se le necesita. Ahora bien, vamos a la vacancia, porque parece que este tema de la cirugía, francamente, va creciendo cada vez más y la debe tener aterrada. Y es posible que después de que convoque elecciones la vaquen, porque es un estorbo, finalmente, para los planes de los partidos.
Incluso políticamente se hace, varios analistas lo han dicho, ¿no? Políticamente se hace mucho más popular luchar contra el gobierno y tener esta posición de, miren, yo fui crítico y así me gano este pequeño rédito político en la previa elección, o sea, parece hasta natural, ¿no? Y en ese sentido hay que recordar esta idea del hashtag de por esto no hay que recordarlo siempre, porque creo que a veces nos olvidamos, ¿no? Esto último que hacen, ah, mira, ellos sí la vacaron, pero no, recordemos todo lo que hicieron estos 5 años, que en realidad fue más bien apoyarla, secundar todos sus actos de muerte y luego simplemente de ineficiencia en varios aspectos, ¿no?
Ahora,
sí, o sea, en otro,
ahora,
yo solo diría,
que
en otra presidencia esto ya hubiera sido vacancia hace un montón de tiempo, ¿no?
Claro, sí. Pero al margen de la vacancia, ¿tú crees que haya materia delictiva? Es decir, que la presidenta cometió el delito de abandono de cargo o que haya al menos infracción constitucional por no haber notificado al Congreso.
Yo creo que sí, ¿no? La presidenta ha estado al final fuera 2 días. ¿No? Nos decían que era solamente de 40 minutos, que había sido mientras estaba durmiendo, y hay que recordar algo, también el hecho de mentir, ese constante, digamos, afán por mentir de ella, de los ministros, de sus abogados, es bien preocupante cómo no siente requemor. Ayer el ministro Quero seguía mintiendo, todos hemos visto fotos, o sea, creo que ya no hay ni siquiera que ser un cirujano experto para darse cuenta cuánto ha cambiado la apariencia física de la presidenta. Y como se decía, todos tenemos el derecho de, si queremos invertir nuestro dinero, hacerlo. Pero el problema aquí son dos, ¿no? Uno, el no comunicar, ¿no? En esas 48 horas ella ha estado probablemente, y lo decía ayer un médico en alguno de los reportajes de Cuarto Poder, probablemente con una sedación que ya no es solamente una sedación local. Con lo cual, eso implica que no hay nadie que está tomando decisiones un periodo de tiempo importante, ¿no? Y lo segundo es ese intercambio de favores. Además, si aceptamos el contenido de los correos que le manda el cirujano, ese señor le está diciendo, pon esta persona en este lugar con indicaciones concretas, específicas, a la presidenta. Y luego, cuando hacemos la verificación, algunas de estas personas sí fueron contratadas en salud y en otras instituciones. Esto quiere decir que hay un quid pro quo, un intercambio de favores por la cirugía, o sea, el uso de recursos públicos, porque esas personas no se les ha pagado con sus bienes privados, ¿sí? Les ha pagado con recursos públicos a cambio de su cirugía. Eso es
¿qué delito es ese, doctora? ¿Esto es cohecho?
Bueno, yo no soy penalista, así que ahí no me atrevo. Entonces, no me atrevo.
Pensando, no sé si es concusión, podría ser concusión o cohecho, pero no estoy segura cuál. Pero vamos a averiguarlo.
Yo creo que, digamos, al margen de cómo lo califiquemos, yo creo que lo que sí reconocemos todos los abogados es que ahí hay un tema delictivo porque es el uso de bienes públicos con un beneficio personal, ¿no? Y ese es el problema. Incluso imaginemos que nos olvidamos de que no le notificó al Congreso y decimos, bueno, ya, no avisó, no hizo lo de la suspensión. Por ahí dice que el 114 no es tan claro con la suspensión porque no tiene la secuencia que tiene el 115. Ok, ya, imaginemos que superamos eso. Pero el hecho de usar bienes públicos para contratar personas por un beneficio personal, eso indudablemente es un delito, ¿no? Y no es la primera vez, ¿no? Y no es la primera vez, porque ya con los roles, que además, como tú has dicho varias veces, Rosa María, en público, ella ha admitido públicamente la cuestión de delito al haber aceptado el préstamo de los relojes, ¿no?
Ella está confesa, y ese delito está confesa. Ella ha dicho, sí, yo lo recibí de mi guay que Oscorima, ya no hay nada que, listo, van, cerramos las maletas y nos vamos. Está confesa, pero, ya confesó.
Y correlativamente vemos cómo en días sucesivos al gobierno regional de Ayacucho se le dan determinadas prestaciones presupuestales, determinadas autorizaciones. Entonces, hay un correlato de cómo la entrega de un bien para beneficio personal de ella, luego genera un beneficio específico para el gobierno regional. Entonces, nuevamente, uso de recursos públicos para un beneficio privado. Entonces, claramente, creo que la señora no entiende la diferencia entre lo público y lo privado, eso es uno, y creo que tampoco entiende, y eso creo que también es evidente, lamentablemente, ella cree que la función pública solo implica como todas las joyerías de la función pública, ¿no? El carro, la joya, la ropa, ¿no? Pero no entiende que como correlato, y creo que quienes hemos sido funcionarios públicos lo deberíamos tener claro, también implica estar sometido a un mayor escrutinio público, porque justamente porque recibimos fondos públicos de contraprestación, el escrutinio al que estamos sometidos es más alto. Y entonces por eso el periodismo, por ejemplo, tiene el derecho de controlar más algunos aspectos de nuestra vida, incluso nuestra vida íntima, en la medida que tenga un impacto en nuestra función pública. Eso lo ha dicho
doctora, eso es lo básico. Multinacionales
internacionales a nivel nacional, a nivel claro, del mundo.
¿No? Eso lo enseñamos en la universidad, lo básico, muy bien.
Pues,
pero esta semana, justamente el jueves, el Congreso aprobó otra ley para mantenernos callados. Nos aumenta la pena de difamación a 5 años, nos obliga a rectificar cosas que no son rectificables en una secuencia que parece la franja electoral del demandante. 3 días seguidos tienes que decir lo que ellos quieren que te digan. Y, o sea, publicidad gratuita, pero no solamente eso, sino que han metido la violación de la intimidad, que ya está tipificada, que tiene su propio camino dentro de la querella de difamación, o sea, hasta con pésima técnica. Entonces, en teoría, no podríamos hablar de las operaciones de la señora presidenta, porque como son parte de su intimidad, por hablar de esto me pueden meter 5 años preso.
Ah, o sea, con un juez penal, con un juez penal que no, que interprete de manera muy legalista la norma y no entienda estándares interamericanos, estándares constitucionales, sí, efectivamente eso podría pasar. Pero claro, en realidad esa norma es inconstitucional, ¿no? Porque está afectando la libertad de expresión, la libertad de prensa, todo lo que se ha construido sobre libertad de expresión en los últimos años, no solo en el Perú, sino en a nivel, como digo,
del mundo,
¿no? De la región, del mundo. O sea, la base de la libertad de prensa es la posibilidad de los periodistas de poder criticar y, como digo, incluso entrar en la intimidad cuando eso tenga una vinculación con la función pública. Eso es por ejemplo, si, y ha pasado, hay casos, ¿no? Y yo lo he sido también en clase, porque yo dicto un curso constitucional en clase, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo una persona con la que tengo una relación personal y la contrato y le pago con fondos públicos, ok, esa relación personal era mi vida privada, pero si le pago con fondos públicos, ya no es parte de mi vida privada, ¿no? Y por eso casos como el del señor Soto, a pesar de que él se moleste, eran relevantes para la opinión pública.
Absolutamente.
Y esos son casos que justamente ellos, los congresistas, el gobierno, quieren evitar que estén en la esfera pública. Por ese tipo de casos son los que crean ese tipo de ley, ¿no?
Claro, porque quería por violación de la intimidad. Se puede yo he interpuesto a una contra Willax, ¿no es cierto?
Claro.
Y espero ganarla, además, porque creo que en mi caso han violado mi intimidad de una manera flagrante, ¿no? Tuvieron acceso a información de su NAF, que es privada. Violaron mi secreto tributario. Pero yo soy una persona particular, yo no soy funcionaria pública, ¿no? Pero, en fin, va a ser un caso bonito de ver cuando se resuelva. De otro lado,
Igual tocará ahí, como decías hace un rato, Rosa María, tocará ahí sobre todo litigar con control difuso en amparos, porque el peligro es que irse al tribunal hoy, lamentablemente, no va necesariamente asegurar resultados positivos y puede más bien generar que la norma sea sacrosanta y ya se tenga que seguir aplicando, ¿no? Para quienes no saben de esto, cuando no se consiguen los 5 votos para que haya constitucional una norma en el Tribunal Constitucional, es como que la norma le hemos dicho que es lo máximo, ¿no? Y la dejamos vigente. Y últimamente lo que está pasando es que mucha gente que cree en la norma, como sabe que no tienen los votos, la presenta más bien para que la norma se quede como oleada y sacramentada en el ordenamiento jurídico.
Así es,
¿no?
Eso es lo que pasó con la SUNEDU.
Exacto.
Así es, en SUNEDU fueron los mismos congresistas que buscando que sea santificada una norma inconstitucional, ellos presentan la acción de inconstitucionalidad. Seguro lo van a hacer con la de las ONGs. Nos tenemos que ir, pero no hay que olvidar que lo que han hecho contra las ONGs es una masacre, ¿eh? Por si acaso, la semana pasada. Todavía no la publica el Ejecutivo. La va a publicar de todas maneras, porque es parte del trato.
Sí,
pero hay dos temas graves. Uno, hay que decirlo, censura previa de toda actividad. Y la segunda es quitarle el beneficio de abogado a los más pobres del Perú. Las dos cosas son gravísimas. Se van a incorporar cientos de amparos.
Y lo preocupante ahí, yo creo, Rosa María, es que lo peor que va a pasar, yo creo, es que la APSI nunca te va a contestar. O sea, ni siquiera va a tener la valentía de decirte no, sino simplemente no te va a contestar, con lo cual te puedes quedar en la nebulosa por años sin que tu proyecto le digan sí o no y simplemente los fondos los vas a perder porque los proyectos tienen una caducidad, ¿no? Y entonces yo quería hacer mi capacitación en libertad de prensa con periodistas locales y ya no lo voy a poder hacer, ¿no? Y lo otro es simplemente infame, ¿no? No hubiera habido condena en Barrios Altos, Cantú, tantos otros casos, detenciones forzadas, en fin, si no hubiera habido apoyo de las ONGs con cooperación internacional. Y lo que están haciendo es cerrarle la puerta a todas esas personas que no pueden pagarse un abogado y que los abogados de oficio no se dan abasto. Y lo venden como vamos a fiscalizar, y todo eso es mentira, porque la APSI ya fiscaliza y todo el mundo rinde cuentas, y al final, lamentablemente, todos estos que lo apoyan se van a dar cuenta luego que se han cerrado una puerta más de derechos, solamente por hacerle eco a personas que al final lo único que quieren es, digamos, replicar sus odios frente a ciertos grupos que están pidiendo derechos solo porque no quieren control. Y eso es desde el Congreso y seguramente desde el gobierno, porque yo tampoco creo que lo observe el Ejecutivo.
Muy bien, muchísimas gracias a Ana Neira. Creo que los puntos están bien claros. Hemos repasado todo, que era mucho, desde pena de muerte hasta la ONGs. Gracias por haber estado con nosotros y hacerlo tan rápido. Nos tenemos que ir, nos reencontramos nuevamente el día de mañana, pero no me puedo ir sin antes dar cuenta de nuestros auspiciadores. Si me esperan un segundo, por favor, acá está. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMIPE.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos tenemos que despedir. No se olviden de hacer tres cosas. Le dan like al programa, lo comparten y se suscriben a todas las redes de la República. Así apenas colgamos un video, ustedes lo reciben inmediatamente. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.